La Gabarra en Radio Popular.
Y 12, nos subimos un poquito tarde a la gabarra de hoy, la tertulia diaria del Athletic, pero que nadie se preocupe, que lo vamos a recuperar porque solo tenemos una parada para la publicidad de aquí hasta las 3. Venga, sin más preámbulos. Íñigo Bilbao, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, muy buenas.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, bienvenido.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Y César García, Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón.
Bueno, con el bajón de Vigo, ¿cómo estáis en una semana de Copa y en ese paso atrás, ¿no?, que confirmaba Ernesto Valverde después del PSG, de Atlético Madrid? Nos subíamos a la ola buena y nos hemos pegado otro batacazo, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que el equipo dio buen nivel ante Atlético Madrid y PSG y el otro día fue un paso atrás, lo reconoció él. Yo creo que más que un paso atrás, porque, no sé, al Atleti le está costando coger la regularidad, no está teniendo continuidad en la temporada, parecía que ahora sí la podía coger, pero el otro día, la primera parte, yo creo que no tiene ni una sola ocasión, tampoco el Celta tiene aquella ocasión a última
hora. Que se cruza Paredes al final.
Se cruza muy bien Paredes, pero bueno, y eso con un equipo muy titular. A mí me sorprendió que sacara un equipo tan titular en Vigo, yo me esperaba algún cambio más. Y bueno, pues no sé, habrá que esperar que este jueves recupere un poco el nivel del equipo en un partido con riesgo. Todos estos partidos tienen peligro.
Yo por mi parte, con mucho bajón. Yo el otro día me llevé un bofetón de realidad después de visionar un par de partidos ilusionantes y creo que en Liga este tipo de partidos luego los vamos a echar de menos porque son sitios donde hay que sumar, no solo por ti, sino por no crear enemigos. Estamos viendo cómo equipos como el Español se están marchando y es un equipo que no entra en ninguna quiniela y nosotros no estamos sumando cuando hay que sumar. Y la verdad es que me crispó mucho la poca predisposición que vi, el poco juego, ¿no? Es que, vamos, fue eso que te sientas ante la tele y dices, joder, qué pena no habernos quedado echando la siesta. No me gustó en absoluto. Nada de lo que vi en el campo y no valen excusas. Yo creo que también el Celta venía de jugar un partido en Europa y supo gestionar mejor sus recursos que nosotros. Yo entiendo que cuando estás hablando toda la temporada de que lo que te ha de comer es la Liga y damos esa pobre imagen o exprimimos a jugadores que vienen de jugar muchos partidos seguidos y que luego se acaban lesionando, pues también hay que hacer ese análisis, ¿no? Porque a mí lo de Yuri me parece que si nos hemos pasado la Liga diciendo que a ciertos jugadores no hay que cargarlos de minutos, pues estaba claro que Yuri con su edad y con la intensidad que le ha metido de partidos en las últimas fechas, pues estaba ahí un poco en el filo y nos hemos quedado sin él, nos hemos quedado también por una, lo que voy a llamar una tontería, porque es un jugador que a mí me encandila, pero que lleva una temporada muy desafortunada y que culmina con una niñería en el minuto 88, viendo la necesidad que tenemos de centrales cargarse con una quinta tarjeta. O sea, es que es una sucesión de cuestiones que dices, joder, pues casi no, mejor no haber ido.
Y fallar un penalti, Íñigo, también. Que también hay que sumarlo, ¿eh?
Sí, además creo que, bueno, no conozco club, por lo menos en la Liga, con la capacidad que tenemos nosotros para fallar penaltis. Además creo que era un penalti que si lo conviertes te acerca mucho a por lo menos rozar el empate. Y a mí lo que más me está chocando, lo más decepcionante, me parece que creo que el equipo el año pasado dio un paso a nivel de madurez, de ir sobre todo de visitante a campos, a hacer partidos feos, pero a sacar puntos, a mostrar una imagen de equipo maduro que no necesita mucho para sacar puntos, y creo que este año no lo estamos viendo para nada. Creo que en San Mamés alternamos buenos y malos partidos, pero sobre todo fuera de casa el juego es escaso y no estás consiguiendo puntos, porque creo que si sacas un punto contra el Celta todos lo firmábamos y no necesitas hacer un juego excesivamente bueno, pero es que tienes un tramo de partido tan tremendamente malo que es imposible sacar adelante nada de allí, ¿no? Yo sí que voy a defender a Valverde en un aspecto, que creo que es que lo que no vamos a hacer es pegarle palo siempre. Cuando ponen los titulares, decirle que, joder, es que se nos van a lesionar, y cuando el tío decide rotar, joder, es que tenemos que poner a los buenos. Entonces, es una gestión complicada. Evidentemente las cargas pues son altas porque estamos con muchos lesionados y estamos jugando 2-3 partidos por cada 7 días y es muy complicado de gestionar. Pero bueno, yo sí que creo que por lo menos ha tomado una decisión valiente, que es en estos 3-4-5 últimos partidos poner a los que considera que le van a acercar más a ganar el partido.
Después estuvo la desconexión esa, ¿no? En 20 minutos se vino todo abajo.
En 7 minutos.
Sí, bueno, pero si cuentas también el penalti,
sí,
de,
el penalti son 20,
de Nico, ¿no?
Los dos goles vienen en 6-7 minutos.
Sí,
los
sí, 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 fueron 48 y 55 por ahí, ¿no?
Así,
los dos goles del Celta. Pero después, es verdad lo que dice Íñigo, con el penalti te puedes volver a meter en el partido, le tira malísimamente, o sea, casi es una cesión al portero. Y después llega la lesión de Yuri, es que todo vino cruzado, todo vino torcido.
Y la quinta amarilla que citaba antes también.
La quinta amarilla que ya, en lo que dice César, estoy de acuerdo, igual no tenía que haber hecho esa falta porque ya el partido estaba casi perdido. Bueno, estaba
además
perdido.
Eres un internacional, o sea, se te supone que no eres un chaval que acaba de subir del filial, que tienes ya tus partidos jugados. Yo, además, personalmente, rebatiendo un poco lo de la gestión de recursos, yo entiendo que si estás tan justo de centrales, pues Yuri, que es tu recambio para ese efecto en caso de que tengas una nueva contingencia, y viendo que solamente tienes dos centrales y que viene cargado de partidos, pues no sería más lógico haber sacado a Dama en el lateral y haber retenido a Yuri en el descanso, o sea, perdón, en el banquillo, por si acaso fuese necesario, y también para salvaguardar algo como lo de Vivian, tenerlo cubierto en el próximo partido. Yo, vamos.
Sí, pero bueno, él quiso seguir con la dinámica, con la inercia de los dos partidos anteriores. La verdad es que Yuri está siendo uno de los mejores de la temporada.
Por eso.
Posiblemente el mejor.
Lo necesitas, ¿no? Claro que sí.
Entonces yo creo que él quiso aprovechar esa inercia del equipo que venía de dos partidos buenos y no le salió mal. Claro,
luego también dejó a Galarreta a los 90 minutos, ¿no? Si no me falla la memoria.
Eso sí que es extraño. Sí, los dos medios centros jugaron los dos el partido al completo. Que vamos, que lo suele cambiar en el minuto 60-65, sobre todo a Galarreta para evitar lesiones musculares, lo suele cambiar. Pues jugaron los dos el partido al completo.
A mí lo de Yuri sí me sorprendió y lo puedo decir porque lo dije cuando vi la alineación, lo dije la emoción del bacalao durante el partido, o sea, no estoy jugando con ventaja, que lo dije en ese momento. Entendía lo que quería hacer Valverde, que es lo que explicabas, Carlos. Pero bueno, yo creo que Adama te ha respondido, ¿no? Creo que se le podía dar la oportunidad de jugar perfectamente en Balaídos y darle un pequeño descanso a Yuri Berchiche, que está muy bien, pero que no deja de tener 35 años y que sabemos que acaba tieso en muchos partidos, que le cuesta recuperar evidentemente por la edad. Y luego, pues sí, es mala suerte la de la lesión. Como también es mala suerte, igual pudo hacer algo más, pudo ser un poco más contundente. Vivían en esa acción en la que quiere controlar y se le escapa, o alguien le tenía que haber avisado porque no había ningún peligro por detrás. Yo creo que hay un componente de mala suerte en esa acción, ese mal control. Pero es verdad que...
segundo lo que has dicho, ¿no? Que igual quizá le tenían que haber avisado.
Sí, porque es que no hacía falta ese exceso en intentar controlar cuando no había nadie por detrás. Pero fue un error que al final te acaba costando el partido también, ¿no?
Sí, yo he oído estos días como que la gente lo achacaba a una falta de concentración. Creo que Vivian ha demostrado en los años que lleva en Primera División ser uno de los jugadores con más disciplina y concentración. Bueno, del Atleti seguro, y te diría que de la Primera División en general. Tampoco considero que sea un error técnico, igual algo en la toma de decisión. Él intenta controlar, no se da cuenta de que le está apretando un jugador, el control evidentemente no es bueno. No lo sé, al final tomas decisiones en milésimas de segundo y fue una mala ejecución, está claro. Es un error técnico, para mí no...
Además que venía de buenos partidos, yo creo
que había
mejorado, porque le ha costado...
Sí. El del PSG fue el mejor de la temporada, diferencia.
Yo creo que había mejorado en los últimos partidos porque estaba un poco acelerado en la primera parte de la temporada. Yo no sé si quiere ir a demasiadas cosas, quiere ir a todo, y tampoco es bueno eso, pero había mejorado bastante en los últimos partidos.
Igual utilizando una frase que se está poniendo de moda, lo del central optimista y el central pesimista, está claro que Vivian desde que empezó ha sido siempre un central pesimista, de esos que están siempre alerta por si falla, es decir, nunca pecaba de exceso de confianza, y yo creo que está siendo optimista en el sentido de que intenta más cosas igual que las que le debe, o sea, si se asentase y tratase no solo de abarcar menos espacio, sino de coger más estatus, igual Vivian es un jugador al que le viene bien tener al lado a un tío que tiene cuajo y no tener que ser él el que tiene que ser un poco el jefe de la defensa, porque a veces se le ve peleando por balones en el centro del campo, subiendo incluso casi hasta la frontal del área rival. A veces da un poco la sensación de que confía demasiado.
Eso, César. Eso está intentando sacar el balón jugado y posiblemente no... O sea, igual hay otros jugadores más, ¿no?, con más virtudes para esa, para esa,
sí,
faceta,
que a veces,
¿no?,
lo que suelen decir, ser buen señor o ser escudero, ¿no? Es decir, claro, hay veces que como segundo de a bordo rindes y cuando te ponen galones, pues igual resulta que te confías o te subes un poco a la parra y haces cosas que suponen un riesgo para él, el primero, ¿no? Porque hay veces que ya te digo que, joder, hay veces, cuando saca el balón jugado y le van saliendo las cosas, y digo, joder, qué bien está, qué tal. Pero claro, cuando hace una anchoa y esa pérdida de balón origina una ocasión rival.
Pero pues, es desgaste de la Champions, porque claro, Areso lo habíamos visto que volaba, que decíamos, joder, por fin vemos al Areso que habíamos fichado de Osasuna, también perdido, ¿no? Desaparecido en Balaídos, como tantos otros jugadores, y podemos analizar a los de atrás y gente que falla, pero el problema sigue estando arriba. Solo hay 5 equipos que marcan menos que tú en primera división. Tienes un problema con el Bacalao muy, muy preocupante. El otro día de los 4 de arriba, yo creo que no hay ninguno, ¿no?, que está bien.
Sí, la verdad que no se salva a nadie. Creo que además el Atleti siempre se ha protagonizado porque esa segunda línea te haga bastantes bacalaos. El año pasado Sanzet te hizo goles. Esa segunda línea siempre te ha ayudado, ¿no?, a que tu cuota de al final del año sea algo normal en torno a la liga. Pero es que este año no está inspirado el punta, la segunda línea no te hace goles y tienes un problema.
A mí sí que me sorprendió un poco el cambio, sobre todo de Berenguer en el descanso. No de Sanzet, porque Sanzet estuvo desaparecido. Pero Berenguer era el único que lo estaba, ¿no?, bueno, dentro, era el único que estaba un poco potable, ¿no?, junto con Nico Williams, posiblemente, dentro de la mediocridad.
Sí, del
general,
nivel que había.
Sí. Yo no sé si tiene algo que ver con esto, hoy está entrenando aparte, hoy ha entrenado aparte, no sé si tenía alguna pequeña molestia.
Viene arrastrando, bueno, lo viene diciendo, sí, desde que se perdió todos los partidos, sí, por lo del el problema en el pie.
Sí.
Pues no estará al 100%, no estará cómodo, y dijo Valverde que quería frescura, ¿no?, con Iñaki y con Shelton, que bueno, pues no la encontró.
Es que ahí adelante, si echamos el vistazo uno a uno, vemos que Guruceta no es el del año pasado, sino el de hace. O sea, perdón, no es el de hace 2 años, sino el del año pasado, que el año pasado pasó sus penurias a nivel de Bacalao. Vemos que Sanzet, en números, no voy a entrar en otro tipo de cuestiones, en números es de los peores de siempre. O sea, nunca ha tenido una temporada tan floja Sanzet. Nico está arrastrando problemas. Iñaki, yo creo que si remontamos 10 años no hemos visto una temporada que haya sido menos productivo, que no solo por la lesión, sino por el hecho de que tampoco estaba en una buena dinámica antes de la lesión. Berenguer está haciendo un buen juego, pero no está sumando ni asistencias ni bacalaos como él sabe. El único que puede que esté dando un nivel, pues porque se considera que es un jugador de segunda, digamos, de recambio, pues es Robert Navarro, que está aportando cosas, pero realmente del centro del campo para arriba el rendimiento está siendo muy pobre. Recordemos la jugada aquella que le pasa por debajo de los tacos a Guruceta, una que es solo rematar en puerta, en línea de gol. O sea que a perro flaco que se dice todos son pulgas, ¿no? Pues, sí, pues yo siempre trato de ser optimista y decir, es que como mejor no lo vamos, peor no lo vamos a poder hacer. Yo creo que tenemos que subir en rendimiento, en puntos, en clasificación, pero es que está tardando. El equipo está tardando muchísimo en...
Yo el principal problema es que nos veo muy faltos de energía. Creo que quitando esas grandes noches en San Mamés que te creces y ves esa energía que el equipo le caracterizaba el año pasado, es que le veo súper flojo de energía, sobre todo en esa primera línea, que son los que aprietan, los que tienen que hacer esfuerzos más grandes, los que tienen que estar más inspirados, más... Y sí que es cierto que, por supuesto, Guruceta es muy difícil que iguale su registro de bacalaos que hizo hace 2 años, pero sí que creo que por lo menos está en un nivel decente de aportación al juego. Evidentemente no te está
y
dando...
lucha, en brega, eso es indudable.
O sea, sí. De los de arriba es de los que más está dando. El problema es que la segunda línea, que antes, insisto, te hacía muchos goles, porque te metía pues un par de goles, Unai Gómez, Nico Williams te aportaba, Sanzet te aportaba, Berenguer te aportaba, Iñaki te aportaba. Es que por lesiones, por falta de continuidad, por no encontrar su mejor versión, es que no estamos teniendo nada. Nada, 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 nada.
Nico había mejorado, ¿no?
Sí, eso sí.
Es un poco justo en los últimos partidos, Nico Williams había mejorado. Lo que pasa es que yo creo que el otro día igual ya nota también el desgaste físico, porque llevaba jugando ya varios partidos de titular y jugando bastante. Incluso partidos completos.
Lo que pasa es que mucha gente, yo creo, que veía en esta recta final de 2025, ¿no?, estos 3 partidos, Vigo, la Copa, por supuesto, que hay que sacarla, luego hablaremos de ella, y el partido contra el Español, el punto ese de inflexión del que tanto venimos hablando durante esta temporada, parecía que se había dado con Atlético Madrid y Paris Saint-Germain. Y claro, este batacazo te deja ya con esa duda de decir, pues igual este año va a ser que no hay ese punto de inflexión, que no vamos a poder estar peleando por Europa como pensábamos. Entonces le preguntaba a Valverde si se había escapado el tren de la Champions y no le dio por reírse, pues de milagro, ¿no? Pero vamos, diciendo, estoy yo como para pensar en la Champions. Espérate a ver la Europa League, la Conference y estos puestos, ¿no? Porque es que el Español, no sé quién lo mencionaba antes, está con 30 puntos.
Sí, sí, o sea, tienes, es una locura.
El Español está con 30 puntos.
Siete más, ¿no?
Bueno, lo curioso, y también lo decía un oyente antes y lo hemos comentado en más de una gabarra, a mí me parece increíble que el Atlético, la temporada que esté haciendo, que esté séptimo. Cuando debería estar decimoquinto, algo así, perdido, ¿no? Porque está siendo una temporada muy, muy discreta como para estar ahí. Bueno,
por aquellos
séptimo.
Nueve puntos del principio, igual, ¿no?
Sí, aquellas, sí, claro. Victorias... Algo tiene, evidentemente, pero.
Bueno, y que tampoco, quiero decir, tampoco te has hecho grandes rachas de perder tres seguidos, o quiero decir, no estamos evidentemente como el año pasado, pero, joder, a mí me parece un suelo ir séptimos bastante grande.
No,
¿eh?
No, sí, por eso digo que.
Tenemos que estar contentos.
Por eso somos, yo creo que todos somos optimistas, por eso decir, joder, si estando como estamos. Vamos séptimos, a nada que demos dos pases y metamos dos bacalaos, nos ponemos Europa.
Y que cuando, por desgracia, este sueño maravilloso de la Champions acabe, yo estoy convencido que el rendimiento del Atleti va a mejorar. Estoy convencido que te vas a quitar el preparar dos partidos por semana, partidos de más exigencia entre semana, y te vas a centrar solo en una competición, y además es la competición de Valverde por antonomasia, entonces aquí yo estoy convencido que el rendimiento va a mejorar.
Pero eso ya hubo la temporada pasada. Es verdad que la Europa League no era Champions y los rivales de Champions es más exigente, igual incluso mentalmente para los jugadores te exige más jugar la Champions, pero el año pasado ya supieron mantener un buen nivel tanto en Liga como en Europa League, ¿no? Compaginando las dos competiciones.
Sí, pero yo creo que tuvimos menos
la
lesiones.
La Copa no, porque la Copa en segunda eliminatoria cayeron, pero...
Yo creo que tuvimos menos lesiones y también creo que los rivales eran de una exigencia infinitamente menor. De hecho, yo por lo menos en la fase de grupos tengo el recuerdo de que Valverde rotaba en Europa, no rotaba en Liga. Entonces, creo que por ahí va un poco.
Si es que ahí es donde surge también otra cuestión. Habláis de que entre semana vamos a poder preparar mejor el partido. Yo voy a poner sobre la mesa el argumento de la Copa. O sea, la Copa, dependiendo... Yo doy por hecho que esta eliminatoria hay que pasarla. Sería un fracaso impresionante no hacerlo, pero es que la Copa te puede distraer. Recordemos los meses de enero que ha habido otros años, que tenías partidos y partidos. Todos queremos pensar que en la Copa vamos a llegar lejos. No sabemos a día de hoy, una interrogante que había el año pasado, si la quinta plaza da Champions o no. Desde luego, las cuatro primeras están adjudicadas.
No tiene pinta. No tiene pinta.
A eso voy. Se te han metido ahí el Español. El Betis es un eterno candidato. A mí ahora mismo, con esta plantilla, que yo siempre digo que hubiese hecho una mayor inversión, pero bueno, con la plantilla que tenemos, se me hace tristísimo pensar en Conference, y ya no te digo no ir ni a Conference. O sea, yo estoy viendo los partidos que hay en Conference, solamente los resultados, ¿eh? No estoy viendo los partidos y digo, madre mía, es que yo no veo al Atlético ahí metido con este tipo de equipos, ¿no? O sea, entiendo que su encaje puede ser más en la línea de Europa League, pero hay que ganársela. Y también, no olvidemos ya lo último, Carlos, que hay una vía también de entrar en Europa, que es el llegar a la final de Copa si el otro finalista es un equipo Champions, que eso siempre está ahí. O sea, yo entiendo que el Athletic, de una u otra forma, tiene que estar sí o sí el año que viene en Europa. No exijo Champions, pero lo que sí exijo es no quedarnos fuera.
Yo creo que el Español pinchará. No, todavía estamos al final de la primera vuelta, la segunda vuelta pinchará. Pero claro,
de todas formas, espera un segundo, Carlos, llegar a la final de Copa no te da Europa.
Si el que queda campeón está en Champions, yo creo que...
Eso era hace años.
O sea, lo único que te da es Supercopa. Vale.
Eso es, te da vale, Supercopa, perdón. Tienes que ganar la Copa para ir a, vale, pensaba, a Europa. Que pensaba, no me parece mal plan, ¿eh? Vale. Ganar la Copa y ya jugamos en Europa la próxima temporada.
De momento estar en la final. Ahora mismo creo
eso,
que...
Sí, bueno, primero pasar la primera eliminatoria, es, que es el jueves, sí. Y luego hablamos. Carlos.
Yo decía eso, que el Español, vamos, yo creo que pinchará en la segunda vuelta, pero el problema es que ya ha abierto una brecha de 7 puntos.
Con un partido menos, que el Atleti adelantó el de la 19 contra el Real Madrid.
Sí. No, no, y el mes de enero que tiene el Atleti, porque llegan los dos últimos partidos de Champions, que ahí te la juegas todo por el todo, tiene otra eliminatoria de Copa y tiene Liga. Menos mal que ya te has quitado el partido del Real Madrid y además tienes la Supercopa.
Sí, sí. Y en teoría tienes esa eliminatoria de Copa pasando esta.
Pasando esta, claro.
El Español también ha ganado muchos partidos 1-0. Yo creo que está sobrepuntuando. Evidentemente están en ese momento de que todo te sale y ganas 1-0 en todos los campos. Pero yo también estoy de acuerdo en que creo que algún momento pincharán.
Sí, así fue la Real a Champions, ¿eh? 1-0-0-1, ¿eh?
Sí, sí. Pero claro, que... tú tienes que remontar también. O sea, les tienes que remontar esos 7 puntos. Yo creo que va a fallar el Español, ¿eh? Que va a pinchar, pero claro.
Pero yo veo equipos que cuando cogen la ola buena, vale, desde luego, igual no consiguen la segunda vuelta, todavía quedan, les quedan 3 partidos, ¿no? En esta primera vuelta, uno contra nosotros.
Ah, bueno, a ellos.
Al Español,
al
sí.
Español,
es decir,
sí,
que
sí.
Cuando los equipos cogen la ola buena, que la propia afición, el club, o sea, todo el mundo va a una, igual incluso les eliminan de Copa y dice, bueno, venga, este es el año de ir a Europa, que es muy difícil cuando un equipo se pone en esa dinámica, pegarle una toba y decir, no, aquí estoy yo, ¿no? O sea, de momento llevan ventaja, les queda algún partido más que a nosotros, tenemos un partido directo con ellos que no es lo mismo ganarles que empatar o perder. O sea, hay que acortar en algún momento, porque si se te va un equipo de estos, hemos visto años que el Atlético ha cogido ventaja y ya no la han alcanzado para la Champions, el año 15 creo que fue, o el año pasado, que te metes ahí y dices, bueno, a mí de aquí ya no me bajas. Y para el Español, sí, que viene de donde viene, el meterse en Europa no, sería un éxito.
El partido del lunes es un partido por Europa, es un rival, ahí le tienes que comer 3 puntos, sí o sí, si quieres seguir peleando por esas posiciones.
Bueno, vamos a hacer una pausa, la única que vamos a hacer en la gabarra, y volvemos enseguida para seguir analizando el momento del Athletic, lo que se le viene el jueves también en Copa y ese duelo contra el Español también el próximo lunes, porque es ahora mismo un rival directo por Europa.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
En Cordovín, Bodegas Florentino Martínez, además de sus afamados claretes y blancos, tan especiales como el Florentius, elabora tintos selectos, Distercio y Tanca, en los que el roble autóctono toma el protagonismo. En producción limitada y solo de cosechas excelentes, esta Navidad, Florentino Martínez, directo a tu casa. Llámanos o entra en florentinomartinez.com.
Tenemos por delante todavía 24 minutos en la gabarra con César García, Carlos Taballa e Íñigo Bilbao. Y también con los oyentes, 688-89-36-35. Venga, a ver por dónde van los tiros en el día de hoy, y nunca mejor dicho. Es que dais por hecho que vamos a entrar en Europa esta temporada, o hay punto de inflexión o llevamos camino de media tabla, si no algo más abajo, pues lo que veníamos comentando, ¿no? Que eso es lo que mucha gente ha pensado después de perder contra el Celta. Cuando pensaba que el equipo iba a arrancar, se ha quedado con el motor gripado. Más, que tengamos que no jugar con nuestros colores y nuestra identidad por vender camisetas me sigue pareciendo tan lamentable como triste. Quizás también tenga algo que ver en la derrota, quién sabe. Hombre, yo creo que en la derrota no creo que les afecte para jugar. Pero bueno, eso es una reflexión de más calado, ¿no? Lo de tener que vender tus colores y tu identidad por una cuarta equipación de la que nadie se va a acordar dentro de un año, y que todo esto es por vender, pues, no sé cuántas camisetas estas Navidades.
A mí, no voy a decir que me dé vergüenza, pero sí que me genera mucha...
desapego.
Sí, o sea, ver que no luces tus colores allá donde puedes, porque cuando hay una coincidencia de colores, pues oye, hay que tener una,
sí,
segunda equipación.
Claro.
Es obvio, pero salir tan despersonalizado con algo que no te identifica, puedo entender hasta que haya una tercera. Vale.
Sí, porque en algunos casos puede ser...
Sí, o que el árbitro lleva unos colores similares. Pero vamos, lo de la cuarta equipación, que encima no dicen nada, pues no lo entiendo. Yo siempre he sido, a mí me hubiese gustado que siempre se jugase con la rojiblanca, evidentemente, y si no, con la que era como en el centenario, mitad azul y mitad blanca, con pantalón blanco, y evitas bastantes coincidencias de colores con los rivales. Pero es que lo de sacar este tipo de camisetas, además, pensando que vamos a vender miles y miles, yo no lo veo, sinceramente no lo veo.
Además, es que cuarta equipación, ¿cuándo ha habido cuarta equipación? No, yo no sé si desde el año pasado o así, ¿no? La cuarta equipación.
El año pasado no sé si sacaron cuarta, ya no me acuerdo. Igual en algún momento.
Pero
al
si
final...
no sacaron una edición especial para la,
sí,
Copa,
o eso,
si
sí,
todos los años se encuentran algo.
Aparte que tampoco me gusta, porque
es
no sé, me recuerda al Mallorca, o sea, parece el Mallorca, ¿no?
El otro día era el Mallorca,
no,
pero también.
No te identifica con el Atleti, porque.
Yo el otro día, incluso. Narrando con Galarreta y esa camiseta, en algún momento se me fue la cabeza al Mallorca, sí, pero no.
Es que en la portería, incluso, en el Atleti tenemos todos interiorizados los colores del Chopo. O sea, el portero debiera ir siempre de negro. Y si hay un problema, pues camiseta verde,
no, pues este
o
año...
como llevó Zubizarreta en su momento. Pero es que hay un cambio de colores.
De
que,
naranja,
que,
de rosa, le hemos
además.
Visto de todo.
El creo que el otro día Unai Simón iba a ir de negro y le obligó el árbitro a cambiarse y a ponerse de naranja, ¿no? Me parece que fue de naranja porque se confundía con el granate de la camiseta de sus compañeros.
En fin, no, que al final entramos en lo de la mercadotecnia, el marketing,
fútbol, negocio.
Y bueno, pues cualquier día nos sacarán en el color que menos se nos asocia a lo que ha sido el Athletic toda la vida. Yo creo que esas cosas también al final al público no le gustan, como aquella vez que salimos en Mallorca con los pantalones verdes, ¿no? Que lo recordar que nos metieron, bueno, 6-1.
Y encima la derrota, sí.
Eso
sí.
Es. O sea, sí, sí. Hay que tener un mínimo de pues bueno, pues contra el Celta nunca hemos tenido que jugar con unos colores distintos a los nuestros. No entiendo el porqué. Que la saquen como camiseta de entrenamiento, pues bueno, sácala, a ver si vendes, pero no lo veo yo como para los partidos oficiales.
Venga, más mensajes, dicen por aquí. Cuarta camiseta y la primera, segunda o tercera no valían para jugar. Otro dice, odio eterno al fútbol moderno. Si la cuarta equipación fuera la segunda, habría menos polémica. La camiseta es bonita. Sí, sí, no entramos ya en que te puede gustar más o te puede gustar menos. Es una cuestión de gustos. Y estamos hablando de lo de tener una cuarta. No es que no sean nuestros colores, sino que además parece una camiseta del Mallorca, dicen también por aquí. Problemas en el Athletic este año con el bacalao. Soluciones, ninguna novedad. Ya se ha hablado de Iceta, que no tiene oportunidades. A Nico Serrano se le ve con ganas y energía cuando sale. Pero bueno, tenemos a Unai García, a Unai Gómez, será como bacaladero. En fin. Entiendo que Berenguer descansará el jueves y jugará Iñaki los 90 minutos. También el Girona se iba a caer y mirar dónde acabó aquella temporada. Primera parte dominando, pero sin remate. Y en la segunda, con fallos defensivos, como en Valencia. Otro dice que la aspiración objetivo del equipo a principio de temporada es la Liga, la Copa. Si luego jugar cada tres días no sabemos o podemos, ¿a qué jugamos? ¿A jugar sin miras de solo mantener la categoría? Mal asunto. Lo que faltó en Vigo fue la lluvia. Ese solete dio morriña hasta las gaviotas, dice. En el partido de Orense, que lleven berzas para plantar. Parece más una huerta que un campo de fútbol. A Valverde le ha podido la presión de algunos tertulianos. Tanto empeño en ir con todo contra el PSG en una competición que nos viene grande. Ha pasado factura. Más mensajes. Venga. Espero que el jueves jueguen Paredes y el del Bilbao Athletic. Y en segundo tiempo, Vivian. Pues hombre, a Paredes habrá que guardarle, que es el que puede jugar contra el Español, ¿no?
Para sacar a Paredes el jueves se te lesiona para el lunes y es una catástrofe absoluta.
Bueno, pues tenemos que echar aquí a Paredes y Nones a ver quién va de nosotros a reforzar el equipo. Más. El otro día, ¿cómo gestiona Valverde el equipo? Lo de Nico, lo de Vivian y más cosas. Vulgarmente se llaman cagadas. Estamos séptimos con un partido más, no lo olvidemos. Otro dice que la indolencia de Guruceta le desespera. Ayer vi al Rayo, impresionante, terminó 0-0 contra el Betis, pero no te aburres. Dice, vente Íñigo, te esperamos la temporada que viene. Lo de Vivian en el segundo gol, o es una mala decisión o es un mal control, y lleva varios, y además la amarilla que vio, está mal. Contra el Ourense con todos los titulares, así se le calla la boca al alcalde. A Cardós cuando ganamos en el Metropolitano vestidos como el Real Madrid. Sí, aquella equipación, ¿no? Rara que llevábamos. Paredes y el Bilbao Athletic se tienen que acoplar. Este año nos están penalizando mucho las lesiones y eso no es una opinión personal, es una realidad. Si estuvieran todos bien, otro gallo cantaría. Aupa Athletic en las buenas y en las malas. Si nadie le quita la razón a este oyente.
Eso está claro.
El jueves juega Vivian ya que está sancionado para Liga y al lado estará De Luis. Bueno, lo de quién está al lado ya ahí tengo más dudas. Ahora lo comentamos. ¿El tema de los centrales es mala suerte o mala planificación? Algo de lo segundo también creo que hay, y lo hemos comentado. Perder en Vigo nos supone tres pasos atrás, no solo uno. La roja y blanca en la mayoría la tiene 40 años. Está claro que esta directiva acierta en muchas cosas, pero lo de la camiseta de Marra se pega un resbalón de órdago. Ya me gustaría saber cuántas venden. Bueno, 688-89-36-35. Ya que la gente está con el tema de los centrales, claro, el jueves tiene que aparecer Vivian, porque no está el lunes, está sancionado. La pregunta es ¿con quién? No creo que Valverde se arriesgue con Paredes, ¿no? Siendo el único central sano que te queda, tendrá que tirar o bien de un chaval del filial para probarle de cara al lunes o acoplarse con el que tenga en mente. No sé si un Lecue, un Vesga, una Adama, que nos daba ayer el nombre a Aymeric Laporte como posible central. ¿A quién veis ahí de central el jueves?
Yo personalmente siempre digo que hay que ir corriendo el escalafón. Al titular le sustituye al suplente, y si no hay suplentes, el titular del filial. Yo quiero ahí a un central y no hacer parches. Para mí me parecería un desastre, que luego le desearé lo mejor. Pero si tenemos que tirar del Lecue de central en un campo de estos, como haya una anchoa de estas que te complican el partido, no quiero, vamos, ni imaginármelo. Yo prefiero que sea un central puro el que juegue ahí, acompañado de Vivian, que es el que no va a poder jugar en Liga.
Yo creo que el jueves quizá juegue Monreal, Vivian y Monreal, pero a Monreal yo no lo veo el lunes. Que igual a mí me gustaría verle, pero yo creo que conociendo a Valverde, yo creo que el lunes va a jugar Paredes y Lecue de centrales. O incluso Vesga. No creo que Adama le ponga de central, porque yo creo que no lo ha probado de central incluso ni en pretemporada.
Y que es un extremo de formación, o sea, ya sería, claro, vamos,
sí,
el...
Sí. Ya defensivamente de lateral...
Y tendrá que jugar de lateral encima, ¿no?
Y encima sí, tendrá, claro, que jugar de lateral. No sé, yo el lunes veo a Paredes y a Lecue o a Paredes y Vesga, con más opciones para Lecue.
Hablas del lunes, ¿no? No de Copa.
Del lunes.
Ah, vale, yo me he limitado a Copa, estaba hablando de Copa.
¿Y el lunes a quién verías? ¿A Paredes con el filial también? ¿Con Monreal, de turno, de Luis o el que sea?
Pues sí, o sea, lo único que variaría es posiblemente el lateral izquierdo. Igual resulta que por no cargarle más a Adama, pues sí que puedes darle encaje ahí a Lecue. Digo en Copa, pero en Liga desde luego no. Y tiraría de central en ambos partidos.
Lo que sí parece es que Monreal está un poco por delante, ¿no? De Luis y de Izaguirre ahora mismo. Si es que apuesta por uno del filial, que a mí también me cuesta verlo, Íñigo.
Es que no sé qué decirte, la verdad es que me genera muchísimas dudas. Yo sí creo que el jueves va a apostar por Lecue en la pareja de centrales. Creo que la exigencia no creo que vaya a ser un partido muy exigente para él, creo que lo puede hacer bien.
¿Y a quién le pone de central zurdo con Vivian?
A Lecue.
Aleque de
sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, para que por lo menos tengas la salida de balón por el perfil de Vivian. Yo estoy casi convencido. Puede incluso salir la sorpresa de Vesga, si considera que el lunes va a jugar Leque de central.
Es que estamos,
a mí me cuesta muchísimo verlo del Atleti.
Estamos obviando una circunstancia, que del mismo modo que estamos apurados en el sentido de que no podemos asumir ciertos riesgos por la falta de central para el partido liguero, es decir, debiera jugar Vivian en Copa y Paredes en Liga, bajo mi punto de vista, es que en el lateral izquierdo tenemos el mismo problema. No tenemos a Yuri. Si le ocurre algo a Dama en Orense, no puede jugar en Liga. Bueno, con lo cual,
yo entiendo que
Leque le jugaría.
Yo creo que a Dama va a jugar los partidos.
Que al final te tienes que arriesgar.
Claro.
¿No sería más lógico a Dama en Liga, y si necesitas cubrirte un poco las espaldas, en Copa es donde sacaría a Leque?
Bueno, podría ser una opción, ¿eh? Sí, que juegue Monreal de central en Ourense y Leque de lateral izquierdo. Podría ser una opción.
Hombre, si no pone a nadie del filial en Ourense, ya ¿qué vamos a pensar de cara al lunes, no? Si no lo pone contra un equipo de primera red.
Pero Valverde teme mucho estos partidos.
Sí, eso es verdad.
Es que el año pasado también sufrimos de más.
A penaltis,
Por eso
Logroño, contra la U de Logroñés.
Bueno, y él tiene clavada todavía
aquella de Torrelavega.
Sí.
Bueno, pero desde cuando aquello, el Atleti no ha perdido en la primera eliminatoria. A partido único.
Sí.
A partido único.
Pero
con este formato.
Por otra parte, siendo lo que somos, es decir, un club de tirar básicamente cantera, crear tus jugadores desde abajo y luego reforzarte cuando necesites algo. Si te faltan, creo que son 4 centrales, Eguiluz, Laporte, Geray y
Vivian.
Y Vivian para la Liga. Es decir, ni faltando 4 centrales tenemos, entre comillas, la gallardía suficiente para apostar por lo de abajo. Es que yo...
Que si hubiera jugado algo... Pero si hubiera tenido minutos
el responsable
de la temporada,
y tampoco
ahora te daría más confianza ponerle. Pero claro,
pero el responsable de que nunca jueguen es el que tiene que tomar la decisión de que jueguen. O sea, ese argumento te lo entiendo, Carlos. Pero claro, ¿por qué no ha jugado nunca? Pues porque siempre has preferido parchear y ir moviendo a jugadores de su posición natural antes que apostar por el que... A ver, yo recuerdo
yo creo
a Paredes.
Que es lo que va a seguir haciendo.
Recuerdo a Paredes pandemia sentado en la grada cuando se sentaban en los partidos aquellos que no había público. O sea, nunca había un momento para Paredes, y se ha demostrado que por atrás venía un buen central en la persona de Tor Paredes. Es que al final, si no damos la oportunidad al que viene de abajo, al final son descartes que se van por ahí a hacer carrera en otros sitios, pero nunca vamos a saber si vale o no vale.
Y eso que, por ejemplo, aquí hablamos de quién iba a jugar de central zurdo el otro día, y Yuri lo hizo muy bien, ¿eh?
Uh-huh.
Contra el Paris Saint-Germain, que si acaba poniendo a Leque o a Vesga, pues que le salga igual de bien, pero sí, sí es llamativo que no esté alguno del filial.
Después Monreal tampoco está jugando en el segundo equipo.
Es que a mí lo que me
otro
parece es que no hay una
puesta Ebro
clara.
Y De Luis. Yo creo que el que más le gusta es Monreal, y convoca a De Luis en Champions porque a Monreal no le puede convocar, no está en la lista.
Pero entonces ahí sí que hay un fallo en la estructura del club. A mí me parece un fracaso absoluto que un chico que esté en dinámica de primer equipo y que sea la opción de Valverde, si ocurre algo, no tenga por lo menos los minutos asegurados en el B. O sea, eso sí que es un fracaso a nivel estructural en el club. Pero yo si fuera el entrenador, a mí me parece muy complicado apostar por un chico del Bilbao Athletic si tú no crees que es un proyecto de primer equipo. Si tú le ves preparado, porque quiero decir, en otras determinadas posiciones, por ejemplo, Adrián Pérez es un chico que lleva destacando desde cadetes. Está haciendo una temporada en el Bilbao Athletic buena, la dijo lo está haciendo bien. Si te falta un extremo y tienes que apostar por un extremo derecho y tienes 4 lesiones, igual tiras de Adrián Pérez porque dices, joder, este chico lo está haciendo muy bien, vamos a darle tal. Pero a mí ahora mismo me parece que en el Bilbao Athletic no hay ningún perfil de central que esté tirando la puerta abajo.
Pero entonces, ¿se está ninguneando a Valverde en Lezama? O sea, ¿me explico?
No.
Si tú
no
dices
eso,
que tu central es Monreal y no juega con el filial, pues igual es como lo de Selton, ¿no? Si ves que Valverde cuenta con Selton, le adelantas para que juegue rápidamente con el Bilbao Athletic porque sabes que va a dar el salto al primer equipo. Si Monreal está en dinámica de primer equipo, pues igual había que imponerle a Joaquín Arambarri que juegue Monreal.
Claro.
Aunque él le vea un poco peor, si el de arriba te dice que quiere a Monreal, tendrás que poner a Monreal y comértela.
Además, que la situación clasificatoria del Bilbao Athletic no es dramática para nada. O sea, no quiero decir, no. Y la diferencia, si está la plantilla, la diferencia tiene que ser mínima de nivel. Entonces, a mí me parece, vamos, un error.
Entiendo que ambos pueden jugar mañana a nivel federativo. O sea, puede jugar cualquiera de los dos. Por tanto, si contra un Ourense, que es de la misma división donde juega el Bilbao Athletic, no es el momento de probar a ver si eres mejor o peor. Es decir, joder, te pongo contra un primera red y en un momento que vas a estar arropado por todos los demás. Si por algo se complica el partido, pues en el descanso haces un cambio. Pero si no les das nunca la oportunidad, ¿cómo vas a saber si valen? Repito que estos chicos, cuando tengamos a toda la plantilla, van a tener a cuatro centrales por delante que ahora no están operativos. O sea, que es que si en estas circunstancias no lo haces, y siento ser tan pesado, pero es que, repito, no estamos jugando contra el Paris Saint-Germain, es contra el Ourense, que juega en la misma división que nuestros centrales del filial.
Y ahora otro melón. ¿El jueves Padilla o Simón?
Yo estoy convencido que Padilla. Convencido.
Yo estoy convencido. Yo creo que jugará Padilla. Le ha dado la Liga y la Champions a Simón. Yo creo que la Copa se la va a dar a Padilla. Y hasta el final. Hasta donde llega el Atleti.
A mí eso me da pavor. Yo entiendo que como obsequio le puedas dar uno o dos partidos, pero yo sigo pensando como siempre. Es que sería sino un oportunista que cuando me viene bien en un sentido lo digo una cosa. No, pues yo a Padilla entiendo que si el chaval entrena, se esfuerza y le quieres dar una especie de caramelo, pues le puedes dar esta ronda, incluso la siguiente, si es con un rival más o menos, pues todavía de los que te entran en el bombo como rivales de otra categoría. Pero yo no me jugaría una posibilidad de ir a una final de Copa o a ir a una Supercopa del año que viene teniendo a Unai Simón. Yo es que creo que con el Chopo estas cosas no pasarían. Por tanto, nuestro Chopo actual, que es Unai Simón...
Pero César, es el mismo argumento que con el central. Si queremos poner al central de titular en Ourense, pues igual también hay que poner al segundo portero.
Unai Simón no está lesionado, es la diferencia, porque no estaríamos hablando del central del filial si estuviesen los cuatro centrales del primer equipo. Yo lo que quiero ver es que si quiero...
Pero el jueves puede poner a Vivian y a Paredes.
No, porque si te lesiona a Paredes no lo tienes para la Liga. Claro,
pero les puede poner.
A ver,
disponibles están.
Pero bueno, yo entiendo que un segundo portero, y más cuando tienes a un portero de la talla de Unai Simón, yo creo que el segundo portero de vez en cuando le puedes dar un caramelo, decir, oye, vamos a jugar contra el Levante o contra el Oviedo en Liga y le saco a Padilla. Pero es que si esto se convierte en una forma de salvar la temporada o ver que puedes llegar lejos en Copa, yo es que sacaría mi traje del domingo en esa competición, como digo siempre. Bueno, es que no voy a cambiar de idea ahora.
Pero quiero decir... Es evidente que Valverde da mucha importancia a la construcción del vestuario, que siempre ha dado la copa al otro portero y además ganó una copa así. O sea, yo estoy prácticamente convencido de que va a jugar Padilla. Prácticamente convencido. Independientemente de cuál sea nuestro pensamiento de si debería o no debería sacar un Unai Simón. Yo creo que si la pregunta es ¿quién creemos que va a jugar? Estoy convencido de que Padilla.
Pero contra el Ourense, es que Carlos hablaba de toda la competición.
Yo creo que si le pone contra el Ourense, le va a mantener en toda la competición. Es lo que ha hecho en los últimos años, ¿no?
Sí, ha sido su modus operandi, eso desde luego.
A Julen el año que se llegó a la final y que se ganó el título no le cambió.
No, y le mantuvo. Y antes también, cuando cayó en el eliminado, era su portero y el de la final también.
¿Y el año pasado quién jugó la Supercopa?
¿El año pasado quién jugó la Supercopa?
¿De los dos? No lo recuerdo ahora. Pues porque entonces, el año pasado...
Pues te lo miro ahora porque yo tampoco
me acuerdo.
Es
que también sería como para decir, bueno, pues la Supercopa, si es para dar pues caramelo...
Creo, no, Simón, creo que la jugó Simón, ¿eh? Te lo miro ahora, pero creo que la juraría que lo jugó Simón. Os iba a preguntar si, al margen del cambio del portero y lo que haga con los centrales, ¿creéis que vamos a ver un bloque de titulares el jueves por aquello de que Valverde le tiene mucho respeto a la Copa y caer contra un primera ref? ¿O vamos a ver muchos cambios?
Yo creo que va a ser una mezcla. Yo creo que no va a hacer 10 cambios. O sea, no va a mantener a Vivia y el resto va a ser todos jugadores menos habituales. No sé, el otro día, por ejemplo, salieron en el descanso Sancet y Berenguer. No sé cómo estará Berenguer, que ha entrenado aparte. No sé, yo creo, por ejemplo, Jaureguizar y Galarreta no van a jugar, porque jugaron el partido al completo el domingo en Balaídos.
Iñaki Williams igual de inicio.
Iñaki
¿no?
Williams igual le viene bien jugar de inicio para coger ritmo.
Yo creo que hay que hacer un mixto donde tú salvaguardes lo importante. O sea, voy a hacer un paralelismo. Si tú dices que la Liga es lo que nos da de comer, la Liga es el partido contra el Español. Y lo otro pues puede ser las rabas del domingo, el pinchito de pulpo o lo que sea. O sea, Ourense es pasar y volver. Y yo creo que tenemos potencial en la segunda unidad, podríamos decir, para pasar contra el Ourense. Lo que no me serviría de nada es que luego nos llevemos las manos a la cabeza porque se nos lesiona gente que necesitamos para el lunes o que no hemos gestionado bien los recursos.
Jugó Simón, la Supercopa.
Jugó Simón,
sí,
estaba mirando
eso. Vale, en cambio, Europa se lo daba a Julen.
Europa se lo daba,
claro.
Julián. Sí, sí.
Bien, o sea, si, suponemos que si le da la copa, si le da la copa este a
Padilla,
también le va a dar la Supercopa.
Pues no lo sabemos.
Que yo
se
creo
lo preguntaremos.
Que es que hay un estatus y yo creo que también a nivel de vestuario todo el mundo entendería que hoy en día Unai Simón está muchos peldaños por delante de Padilla, y el año pasado había gente que no veía tanta diferencia entre Julen y Unai. Yo, una o dos eliminatorias, pero desde luego la Copa o la Supercopa iría con mi portero titular.
¿Os preocupa el estado del césped de cara al jueves por la eliminatoria, pero sobre todo por el riesgo de lesiones? Porque estamos que nos lesionamos todos los partidos, pues ya estando el césped como está, casi echarnos a temblar, ¿no? Porque lo del césped es verdad que está muy mal, nos lo ha contado antes Joseba Núñez, que estuvo el fin de semana con el Baracaldo, pero tampoco debe ser una excusa para no superar la eliminatoria. No creo que no se van a poder agarrar a eso si caen eliminados, desde luego.
No, no es una excusa, pero puede ser un impedimento, porque a ese tipo de césped igual se acopla mejor el equipo local.
Seguro.
Que el Athletic, en teoría, tiene más calidad, y que ese tipo de campos así perjudican mucho más al equipo que tiene más calidad y que trata de combinar. Que igual no se ibas a poder combinar mucho, ¿no? Y después ellos deben ser un equipo de mucho, de muy muchas segundas jugadas, de aprovechar los rechaces. Entonces, ese tipo de fútbol, pues con ese césped, pues todavía sale más beneficiado.
Yo creo que hay que tener en cuenta que somos el Athletic, que somos con 25 copas el segundo equipo con más copas, y si tenemos que ir ahí con miedo, por mucho que esté el césped como esté, entonces digamos que vayan pasando rondas y se planten ellos en la final, porque siempre van a jugar, quitando la semifinal que es a doble partido, siempre se va a jugar en su campo, con lo cual, pues nada, nos vamos apartando todos. No, lo digo sarcásticamente, el Athletic tiene que adaptarse al terreno. Me preocupa más las posibles lesiones, por supuesto, pero no me cabe ninguna excusa por lo deportivo, porque tenemos, aparte de la diferencia presupuestaria, tenemos un estatus, unos galones, unos jugadores que tienen un nivel, en algún caso mundial, y que no
supuesto,
puede caer ahí.
César, por supuesto que yo entiendo que el Athletic es favorito y tiene que pasar. Sería un desastre absoluto.
Jugará y Z, ¿no? Jugará y Z, o llevará hierro. Y Z, hierro, o no tanto.
Yo creo que jugará Y Z. Ya vamos, ya como lo juega Y Z.
Ya si pasa, le pasa hierro por delante a Y Z.
Que sí, además
que
el
tuvo,
otro día
tuvo un balón.
Efectivamente, casi toda una acción valor gol. Entonces yo estoy convencido. Vamos, sí. Me resultaría una sorpresa enorme. Yo sí que creo que es un impedimento grande el estado del césped. Es una faena. El otro día Marcelino también se quejó mucho cuando pasaron a penaltis, no me acuerdo contra qué equipo fue. Y bueno, pero también está la gracia de la Copa, ¿no? Lo bonito de la Copa es eso. También te digo que en peores plazas habremos toreado y salimos a hombros, así que confío en que el equipo haga un partido para ganar. No sé si 1-0 o 5-0, pero para ganar. Entonces, bueno, veremos hasta dónde llega la rotación, es que para mí es una de las claves.
Solo un mensaje para terminar, hay un montón, pero me ha hecho gracia. Dice, por una y primera vez, de acuerdo con César en tema de los centrales. Te has ganado a un gabarrero. Rápidamente, resultado para el jueves, venga, en Copa.
1-4.
1-4, ¿y jugador clave?
Berenguer.
Berenguer.
Perdona, no, IZ. Venga, vamos a confiar.
César García, IZ 1-4. Carlos, sí. Zaballa.
1-3 y jugador clave, Iñaki Williams.
Iñaki Williams. E Íñigo Bilbao, ¿por qué apuesta?
0-2 y Z.
0-2 y Z. Bueno, pues mucha confianza en el delantero centro. Hasta ahora, pues aparcado ahí en el ostracismo. Veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres, ¿eh? Buena gabarra, cuidarse.
Un placer, Ricasco.
3 de la tarde, cerramos la gabarra. Pero nuestro Y Cómo Va continúa hasta las 4, porque ahora llega José Luis Blanco con la tertulia de Bilbao Basket, una hora por delante de baloncesto. Seguimos.